Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Una de programa.
Oído Cocina.
El mar como despensa y como inspiración. El producto como protagonista y una diva que brilla con luz propia. La gamba roja de Denia. Nuestro invitado de hoy empezó pronto en la cocina porque a los 14 años ya estaba entre cacerolas en una pizzería y poco a poco, desde abajo, se ha hecho camino hasta ser uno de los chefs más influyentes del mundo.
Su visión de la gastronomía está por delante de su tiempo, que un buen amigo nos decía con admiración que temía que nadie le entendiera, pero mucha es la gente que la entiende y admira. Así ha ido cambiando su restaurante hasta alcanzar las ansiadas 3 estrellas Michelin. Menús de hasta 50 platos para explicar y extraer todo el sabor del Mediterráneo. Esa es su filosofía y lo consigue en un restaurante que lleva su nombre en Denia. Quique da Costa, bienvenido.
¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, en este programa ya hemos hablado con varios chefs de vocaciones tempranas. ¿Cuándo descubres que lo tuyo es la cocina?
Pues ya metido entre cacerolas, como bien comentabais. Yo me meto en un restaurante sencillo de origen italiano, una trattoria, pizzería, como comentabais, con la única intención de, bueno, de ocupar mi tiempo en verano y ganarme un poco de dinerito para no sacarlo de las arcas, de las pocas arcas que tenía la familia y poder financiar mis estudios.
Claro, hasta esa época no tenías ninguna vocación
por la cocina, ¿no? Y era muy difícil tenerla. Yo soy de Jarandilla de la Vera, nacido en Cáceres, sí. Y mi familia no tenía nada que ver con el mundo de la restauración, los restaurantes. De hecho, cuando vengo a Denia, con 14 años, no tengo conciencia, con el tiempo luego lo traté de contextualizar, yo no tengo conciencia de haber entrado nunca antes en un restaurante de venir a Denia. Como consecuencia, estaba todo muy lejos. Y cuando yo pasaba por la cocina de casa de mi abuela, que era con quien vivía, la veía limpiar sardinas o desplumar pájaros o cosas de ese tipo, cocina de abuela, sí. Decían, cualquier cosa, pero esto sí. No. Pues oye, mira, de cabeza.
Pero no ha sido por un trauma, ¿no? Entonces, digo, por eso de no haber pisado. Porque yo reconozco que soy muy de estar en terracitas porque la economía en mi casa tampoco era muy bollante cuando estábamos mis padres. Y recuerdo que, claro, sentarnos era una vez al año en la terraza. Entonces ahora cada vez que veo una terraza me entra una gana de sentarme que no veas.
¿Cómo marcan los recuerdos de la infancia? Parece que no en un momento, pero luego son parte de nosotros y nos acompañan siempre.
Claro que sí. A partir de esas primeras experiencias, eso como decíamos, entre cacerolas, llegas al restaurante El Poblet, que ha terminado siendo tu restaurante. En 1999 te conviertes en el propietario y desde 2008 es Quique da Costa Restaurante. ¿Cómo ha ido cambiando con los años?
El restaurante cuando yo llego, con 16 años, es un restaurante de materia prima, fundamentalmente de materia prima, estaba fundado por un burgalés, por lo tanto tenía una clara inercia hacia la cocina castellana y evidentemente flirteaba con algunos de los productos del Mediterráneo, pero no era el leitmotiv. Esto básicamente podríamos decir que era un asador. ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues mira, primero por la inquietud, tanto mía, después, pero primero por el fundador, hay todo que decirlo, el fundador era un empresario inquieto y un cocinero vocacional que tenía intenciones siempre creativas, aunque al final la creatividad en aquel momento se podía medir de otra manera. Y siempre fue evolutivo el planteamiento, aunque fuera un asador, siempre fue intentando llevar la excelencia por bandera. Y muchos de los avatares o de los devenires que tuvo el proyecto tenían que ver con las crisis económicas que se iban produciendo. Sin ir más lejos, del año 92, que fue una crisis, podríamos decir, muy española, sí. Una crisis socioeconómica o más económica que social seguramente, o social también, porque estábamos siempre, este país siempre está en una crisis social, sí. Podríamos decir que en aquel momento lo que hicimos es transformar aquel planteamiento de cocina castellana a un planteamiento de cocina internacional, puesto que en la zona, aquí en la zona de Denia y alrededores, hay mucha segunda residencia de jubilados o no jubilados de Europa, del norte de Europa. Y era una manera que, perdiendo el cliente español, que dejaba de venir por esta crisis económica que estábamos metidos a partir del año 92, pues conectábamos con su cocina internacional, que a mí, he de decir la verdad, me sirvió para aprender, porque yo soy de vocación temprana, no tengo formación académica, los libros fueron mis mentores, y el hecho de tener que flirtear y conocer cocinas tradicionales o alta cocina de otros lugares del mundo, me servía para coger experiencia, al fin y al cabo.
Claro. Oye, a diferencia de otro chef, y además lo estás comentando ahora esto, tú eres autodidacta, ¿cómo te has ido formando? O sea, ¿cuánto trabajo hay? Pues igual que uno se imagina pues a un juez echando horas por la noche ahí delante de un libro, no sé cuánto lo tuyo ha tenido más, a lo mejor casi de científico, ¿no? Sobre todo por lo que elaboras y lo que ofreces.
Bueno, el conocimiento forma parte, y la inquietud, el conocimiento forma parte de un poco de la manera de ser del cocinero. Es inquieto, el cocinero es competitivo, porque al fin y al cabo no hace falta que hablemos de los restaurantes con tres estrellas Michelin, dos o una. O sea, al final en el mismo barrio los restaurantes compiten por quién hace el mejor arroz, la mejor croqueta, tiene el mejor jamón. Al final es una cuestión de intentar mejorar porque te va un poco la vida en ello y que el cliente te elija, ¿no? Está la democracia de los restaurantes y lo que nos hace ser competitivos desde la base. En nuestro caso, todo venía un poco con este planteamiento. Yo tenía muy claro desde el principio, cuando ya decidí ser cocinero con 16 años y pedí trabajo aquí en El Poblete, ahora aquí queda Costa Restaurante, que lo que quería hacer era alta cocina. Y fijé la mirada en dos cocineros que, de alguna manera, expresaban los mismos feeling que yo tenía, ¿no? Que es naturalismo, aproximación al paisaje, cocinar con excelencia y casi que el restaurante era la casa del propio chef. Estos dos cocineros es de origen franceses, Michel Gérard y Georges Blanc, fueron, por decirlo de alguna manera, mis dos primeros líderes, ¿no?
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
A partir de ahí, Premio Nacional de Gastronomía en 2009, Mejor Cocinero Europeo en 2005, tres estrellas Michelin, tres soles Repsol, habitual en la lista de los 50 mejores restaurantes. Nos preguntamos si hay algo que se te resista, alguna espinita clavada por ahí.
¿Sabes qué pasa? Que los reconocimientos, al fin y al cabo, no dejan de ser, bajo mi punto de vista, el reconocimiento al trabajo que vas haciendo. Si algo tiene, ya, también un poco enlazando con la pregunta que me haces anteriormente, esto sobre todo es trabajo. Evidentemente, marcarte objetivos posibles, ningún objetivo imposible, porque al fin y al cabo pienso que no hay que meternos más presión ni someter el cuerpo ni la cabeza a proyectos inalcanzables. No me planteo aquellas cosas que no haya conseguido antes un cocinero. Y sobre todo, lo más importante para mí es sentir el cariño de mi sector, de mi pueblo y de la gente, al fin y al cabo, que es feliz en las dos, tres, cuatro horas que decide pasar con nosotros aquí en Denia, ¿no? Al fin y al cabo, yo me dediqué a la cocina porque me quería ganar la vida de una manera sencilla, humilde, dando de comer y siendo feliz yo y la gente que daba de comer, y este es el principio por el que me sigue manteniendo hoy en el oficio.
Por eso nosotros tenemos este programa Oído Cocina también, porque tanto Urbano Canal como que yo, pues a los dos nos encanta la cocina. Te voy a decir más, yo hay días que estoy elaborando algún plato y mi mujer ha llegado a decírmelo de cariño, ¿por qué no te pones unas gafas para parecerte aquí que da costa? Y le he dicho, que me parezca, sabes, que no me parezco nada, evidentemente, digo, los platos no van a salir igual, ya te lo digo, que las gafas no son. Es que me tienes que entender, ¿sabes? Tengo que reivindicar también y defenderme un poco. Y yo le digo siempre, porque no son gafas de ver, cariño, las lleva porque le quedan bien, estoy convencido.
Escucha, eso que te pasa a ti me pasa a mí con Rafa Nadal. Me pongo la cinta en el pelo y me compro la misma raqueta.
Bueno, hablando ahora de cosas serias, has reinterpretado en varias ocasiones La Última Cena. ¿Cómo surge la idea y cómo llegas a desarrollar esto?
Es la iniciativa de La Última Cena, es una iniciativa directamente que nos propone Canal Historia y es un proyecto que nos proponen varias veces y al final accedemos porque me gusta hacer las cosas bien y dedicarle su tiempo, porque había un trabajo antropológico importante que nos servía a nivel inspiracional para construir lo que al final materializamos como con cinco pasajes de La Última Cena y lo representamos en cinco platos que venían a contar un poco en ese aspecto antropológico qué productos de verdad podía haber en aquel momento, y busqué básicamente inspiración en la parte antropológica y en algunos cuadros que representaban en los países donde yo viajaba La Última Cena. Porque, por ejemplo, el más mítico e importante es el de Leonardo da Vinci, está clarísimo. Sí. Todos sabemos que ahí en principio se representaban una serie de signos y había mucho, a lo mejor una cierta fantasía de si había una mujer o no había una mujer, si hay un cuchillo entre medios de, bueno, las miradas, todo este mundo maravilloso que nos hacía pensar Leonardo da Vinci. Pero cuando he viajado por el mundo, me he dado cuenta que dependiendo de dónde se representara esa última cena, los productos que había en esa mesa eran distintos. Por ejemplo, ¿cómo es el cuadro de La Última Cena de Botero en Colombia? No es nada, no tiene nada que ver en lo que se pone en la mesa que lo que ponía Leonardo da Vinci, que por cierto, Leonardo da Vinci no tenía ni copas en la mesa, no sé si os habéis fijado, no había vino.
No me había fijado.
Bueno, curiosidades, ¿no?, que intenté extrapolar y siempre lo hice con una mirada muy clara y con un punto naif hacia lo que estaba haciendo y divertido, que quería imaginarme cada uno de los platos que yo estaba cocinando, cómo sería la cara de las personas que estarían en aquella mesa en aquel momento cuando le llegara un plato mío.
Claro.
Traídos a este tiempo, a este siglo, ¿no? Y teniendo en cuenta aquel momento, ¿no? Bueno, pues esto era un poco donde yo quería un poco imaginarme lo que pudo haber sido si yo hubiera sido el cocinero de aquella última cena.
Desde luego, estás hablando de inspiración y creo que era Pedro Subijana el que nos hablaba de distintas etapas, ¿no?, que había pasado en su vida, que, y él mismo decía que no eran ni la azul ni la rosa, ¿no? Hablando de las de Picasso, tú has pasado también por varias etapas, ¿no? Una más paisajística, que creo que hacías referencia antes, otra más introspectiva y de sentimientos. ¿De dónde te llega esa inspiración en cada momento y decides ir evolucionando en la cocina?
Bueno, la inspiración hay que estar continuamente buscándola. Yo estoy ávido de ideas que me permitan materializar sobre una vajilla de porcelana cualquiera de mis creaciones. Busco siempre complicidad en el territorio en el que estoy, porque al final es la manera de dotar de autenticidad el trabajo que hago, de ser cómplice de los artesanos, pescadores, agricultores, ganaderos que hay en mi zona. No se entendería un discurso en Denia dándole la espalda a mis paisanos, y con ello construyo, canalizándolo por mí, obviamente, porque al final esto no deja de ser una cocina de autor, todo aquello que quiero transmitir. En este momento busco no reinterpretar el territorio, pero sí cogerle, interiorizarle y mostrarle, bueno, con esta perspectiva evolutiva e innovadora, utilizando todas las técnicas y conceptos que están a mi mano, bien sean de otros chefs, a los que admiro y que pueden tener un lenguaje parecido o creadas por nosotros, y sobre todo poner sobre la mesa mucha verdad, ¿no? Que yo creo que vivimos un mundo donde lo que sobre todo se necesita es verdad. No hay una verdad absoluta, pero la gente viene aquí esperando mi verdad.
Da gusto oírte hablar de verdad. Por cierto, voy a aprovechar también cuando me pregunte mi señora lo de ávido de ideas. Le voy a decir, estoy ávido de ideas. Oye, hemos hablado de la gamba roja de Denia como la diva de tu cocina. ¿Qué tiene de especial esta gamba? A ver.
Mira, es muy singular, ¿eh? El producto, al fin y al cabo, obviamente está en el mar de siempre y su valor gastronómico ha ido evolucionando a partir de las sensibilidades. Piensa que el 90% de los ingredientes que incorporo en mi menú actual no estaban en los libros de alta cocina de cuando yo empecé. Esos libros que fueron dogmas para mí y que de alguna manera referencia, ya no lo son. Cuando yo empecé, esos productos, la gamba no aparecía. El aceite de oliva no aparecía. No aparecía la galera, no aparecía el langostino, aparecía la cigala, la langosta, el pato, el foie gras, la trufa, el caviar. Productos que no son icónicos de mi territorio. La gamba roja se ha reivindicado por sí misma. Sí que es cierto que le hemos echado una mano. Yo como cocinero la he puesto en valor siempre que he podido. Es un producto excepcional que cuando yo empecé a cocinar en Navidades la pagábamos a 1.700, 1.400 pesetas. A día de hoy difícilmente el kilo de gamba baja de 150 euros, que es tanto como decir una gamba, 6, 8 euros, sí. Una unidad. Es un producto que ha alcanzado un valor gastronómico tremendo, es el mismo valor en cuanto a producto que ha tenido siempre, pero a día de hoy es muy codiciado y justamente la de Denia, que es una lonja con tan solo 12 barcas que cuidan y miman mucho el producto y la relación con el mar, pues hace que ese barómetro normal, que es la demanda, la oferta y la demanda, hace que sea un producto muy alto y que los cocineros que son inteligentes, la mayor parte de ellos, por no decir todos, diré que han sustituido en buena manera aquellos productos que no son tanto de su territorio y lo han incorporado a su carta.
Pero la producción local.
Estaba pensando, Urbano, ¿cuánto es mi nómina en gambas? En gambas de estas. Sí, igual que hay gente que lo mide en iPad.
En pocas,
lo bueno de
pocas.
La gamba, ¿sabes qué es? Que se pesca en el mismo mar y no toda tiene que ser la del tamaño grande. Porque yo, por ejemplo, te diré, oye, mira, yo en casa no me puedo comer alguna vez una gamba grande o la dejaré para cuando coma en un restaurante, pero es que la gamba del tamaño 4, que es la misma gamba, pero pequeña, es una gamba que se pesca, te voy a decir, y se vende a 30 euros, que es un precio importante, o 25, dependiendo del día, pero que en esa gamba nos pegamos los tres un hartón de comer gambas, ¿sabes qué te quiero decir? Que son gambitas más pequeñas, de bocado, son maravillosas exactamente igual, y no hace falta ir a ese punto de producto de tamaño más grande, de 50 gramos, que es muy costoso.
Lo de la diva, te lo vamos a decir, lo hemos tomado prestado de David de Jorge, Robin Food, que nos hablaba de la diva, para él la diva de las tapas es la tortilla de patatas, ¿vale? Pero bueno, entonces vamos a escuchar un momento tuyo con David de Jorge en el que te meten un pequeño lío.
Aquí estamos preparados para prepararos una arroz a banda. Es el Día de los Inocentes y no es una inocentada, pero Belén Esteban, que ayer David la presentó, Resulta que ha tenido una subida de azúcar y me han llamado a mí porque pasaba por aquí por donos.
¿Subida de azúcar? Tú eres un sinvergüenza. Aquí queda costa.
¿Cómo es, favor?
Eres un sinvergüenza. Tengo el coche lleno de cosas.
¿Ah, sí?
¿Cómo? ¿Me dejas aquí? Este, si me adelantas y me van a presentar el programa, el coche lleno de verdura, la morralla que me has pedido para hacer el plato de hoy.
Vaya, no sé. Vaya personaje,
vamos a hacer
David
una Jorge.
¿Pero qué me vienes, como raya?
Es maravilloso. David es uno de los cocineros más importantes que ha dado la cocina vasca.
Sí.
Es un hombre que fue jefe de cocina de Martín Berasategui, uno de los cocineros más importantes que hay en el panorama internacional, con más estrellas en España, que fundó Mugaritz con el extraordinario Andoni Luis Aduri,
sí.
y que se apartó de la cocina directa, del fuego directo de la alta cocina, y que es un personaje que le tengo grandísima estima, que estuvo hace muy poquito comiendo en el restaurante y es un disfrutón, que es lo que nos pasa a los cocineros, que antes de cocineros somos disfrutones y buenos gourmet, en su caso gran gourmand además. Y ese día había anunciado que iba a llegar el programa del día anterior, había anunciado que al día siguiente tenían invitada a Belén Esteban. Y claro, yo me lo dijo y aparecía yo. Digo, oye, esto es el Día de los Inocentes y aquí Belén Esteban no está para nada, aquí soy yo, que no se enfade nadie, ¿no?
Es un cachondo. O sea, le tuvimos hace poquito con nosotros, sí. Y la verdad es que disfrutamos también un montón. Oye, a pesar del éxito de tu restaurante, solo abres en temporada que va de marzo a noviembre. ¿Cuáles son las razones para tener tan delimitado el tiempo?
Bueno, a ver, Denia es un local, un lugar muy muy posicionado vacacionalmente hablando. Cuando hace buen tiempo, en invierno, pues hay menos trabajo. La idea de cerrar en principio en temporada fue cuando empecé a abrir los restaurantes en Valencia. Mercat Mármol de Calonia y El Poblet, que son tres proyectos que tengo en Valencia, que lo que hice fue con mi equipo cerrar en Denia en principio en el mes de noviembre, que era cuando la temporada ya caía. Y abrir los restaurantes en Valencia con todo mi staff y el staff de Valencia para apoyarlos. Esto que en principio luego nos hizo venir para Fallas, para marzo, volver a abrir aquí, se convirtió ya en una manera de interpretar un poco nuestro ADN en el restaurante. En esos meses, años posteriores, lo que fuimos haciendo fue dedicarnos a la creatividad, solamente en esos meses, algo que ahora ya no hacemos, porque hacemos creatividad durante todo el año, y en este momento, en esos meses que cerramos, además de descansar un poco, sobre todo el equipo, no es tanto lo que me pasa a mí, pero también intento desconectar sobre todo, lo que hago es viajar por el mundo en esa faceta de divulgación que tengo, que quiero, que sigo pregonando lo que hacemos en mi territorio y mi país, y con ello también intentar que cuando subamos las persianas del chiringuito este que tengo aquí en la playa, que se llene o que haya una afluencia de gente lo suficiente para sostenerlo.
Bueno, seguro que además hay esa afluencia porque creo que te visita gente desde todas las partes del mundo.
Sí.
Además, sabemos de tu amistad con otro revolucionario de la gastronomía que te tiene además un gran cariño, es Paco Torreblanca. Así nos hablaba de ti en este programa.
Hombre, de Quique aparte no puedo ser imparcial, pero voy a ser justo. Para mí es el intelectual más grande que tenemos en este momento en este país. No porque sea mi amigo, sino porque todas sus reflexiones a nivel culinario están traspasando un poco ya, diríamos, los cauces preestablecidos, ¿no? Está haciendo cosas que ya entran dentro de la genialidad para mí. Qué duda cabe que para mí es un intelectual de la cocina. Y si encima nos podemos comer lo que hace, pues ya en la leche, yo como le digo a veces.
Ya quisiera yo que algún amigo mío dijera estas cosas de mí.
Lo ha dicho Paco Torreblanca, yo no voy a oponerme a nada de lo que el señor Torreblanca diga.
Bueno, es un
Paco
jefe,
Torreblanca,
¿no?
Posiblemente sí. Es el pastelero de pastelería más influyente en la cocina salada.
Sí, claro.
Para que nos entendamos, la cocina y la pastelería, hasta estando en el mismo restaurante, son dos disciplinas distintas. Y cuando digo que él es un pastelero de pastelería, el más influyente en la cocina salada, lo reflexiono en el sentido de que los cocineros hace como unos 30-35 años empezamos a intentar parametrizar de alguna manera la impronta que venía de la cocina, ¿no? Ese talento innato que nacía o ese conocimiento adquirido, y queríamos, por decirlo de alguna manera, parametrizarlo. Sin embargo, la pastelería, esta parametrización está súper cuantificada y no por ello resta nada de la magia que ellos hacen. El referente más directo y que siempre tuvo una vocación divulgativa y que su cocina y su obrador ha estado abierto para todos los cocineros fue el de Paco Torreblanca, posiblemente el pastelero más importante que ha dado la cocina o la pastelería española en el mundo, uno de los tres más importantes en el mundo actualmente. Y por eso digo que su conocimiento que nos donó, su metodología, nos sirvió para justamente conseguir ese punto de parametrización de la magia que estaba pasando en la cocina española, ¿no? Y sin quererlo, buena parte de lo que hacemos en nuestra cocina, y sin saberlo nuestros aprendices, por siempre quedará la obra de Paco Torreblanca en la cocina en el mundo.
Y además, Paco Torreblanca hizo en forma de cuadros unos platos tuyos, ¿no? Un encargo tuyo que ha hecho con su materia, ¿no?
Esto fue un proyecto maravilloso porque imagínate que hubo en el Movín de Valencia, se quiso interpretar la línea de paisajes mía y se llamó la exposición Paisajes Transformados, y al final yo no era el comisario de la obra, pero bueno, cuando me quise colaborar con ellos y prestar todo mi conocimiento, y al fin y al cabo estaban hablando sobre mi trabajo, yo les dije, intentar que se hable de cocina sin que haya alimentos, intentar que se hable de cocina sin que se coma, intentar que se exprese de una manera natural. Esto es tanto como decir que se hable de música, que se haga una exposición de Alejandro Sanz sin que suene su música y ni tan siquiera que aparezcan sus instrumentos. Sí. Y era algo como un trabajo más intelectual, al fin y al cabo, sobre lo que yo quería que trabajaran. Y Paco representó, con sus figuras de caramelo y toda la técnica que atesora, mis platos, que cuando yo los vi dije, son mejores que los míos, ¿no? Era partido, era lo que era, eso cómo puede ser.
Qué tío.
Es un artista.
Sí.
Oído Cocina.
Estamos en Oído Cocina hoy charlando con Quique da Costa, disfrutando de su conversación. El concepto de tapa es muy importante en tu cocina. Fíjate, algo que normalmente cuando se oye eso, lo de Oído Cocina, muchas veces es o por una ración o por una tapa. ¿Qué es para ti la tapa?
Bueno, se define como un bocado pequeño, de un alimento de uno o dos bocados que se suele tradicionalmente comer con las manos. Uh-huh. Se coge con las manos y el uno o dos bocados se gusta. Es una manera de definir técnicamente, pero en una tapa, por lo tanto, podría ser un nigiri, ¿no? Un nigiri, sí. No, lo coges con la mano y te lo puedes comer en unos dos bocados.
Para mis hijos hasta la sopa sería una tapa.
Bueno, al final y al principio es un lenguaje, sí. Y yo he creado un libro que se llama De tapas con Quique da Costa, que justamente vertebra la línea de evolución del propio libro. En términos de complejidad, por los cuatro restaurantes que tengo, Mercado Árbol de Carolina, El Poblet y Quique da Costa, en ese orden, para ir evolucionando a nivel dificultad, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y lo que vengo a decir es que la tapa es un ente tan abierto en el que todo cabe, siempre y cuando se cumplan estos parámetros. De hecho, se puede comer de tapas dulces, que sí, tal vez es algo no tan habitual, pero simplemente es extrapolar esta forma de comer al universo dulce, ¿no? Y posiblemente es uno de los registros más identitarios de la cocina española en el mundo, que el mundo trata de inspirarse en esa forma de comer, que siempre es en torno a una mesa o en una barra y un ambiente siempre distendido y de diálogo, que esto es lo más maravilloso, ¿no?, que tiene la cocina, que al final en torno a una mesa nos sentimos, hablamos, compartimos, dialogamos y siempre en un ambiente jovial, ¿no?, que es lo mejor de todo. Y luego el otro plato importante o el otro concepto importante que tiene la cocina española en el mundo y que marca un poco, por decirlo de alguna manera, la tendencia en el mundo es la paella, ¿no? Claro. Que por otro lado es un plato icónico de la cocina valenciana, del cual pues yo me siento súper orgulloso de poder representar aquí y de llevar por el mundo.
Claro que sí, y además eso creo que haces el socarrat más espectacular del mundo, así que...
Pues hacemos un socarrat que nos ha llevado, yo digo que se ve como muy sencillo porque tratamos de escenificar nuestra cocina sin grandes sofisticaciones en términos de efectismo, pero que nos ha llevado mucho tiempo. Yo digo que 15 años es tanto como los 15 años que han pasado desde que creamos el libro Arroces Contemporáneos, y que es una de esas sellos de identidad tan mágico que te hacen salivar. Yo lo pruebo a veces con mi Instagram, ¿no? Pongo un arroz el domingo al mediodía ya a la 1:45, una cosa así un poco tramposo porque es la hora en que empezamos ya a tener hambre, y pongo un arroz y la gente empieza a salivar y hasta me insultan porque me dicen, ¡vamos, haces esto!
Oye, ¿qué diferencia hay entre el socarrat y el quemado? Porque a mí me suele salir más un socarrat quemado.
La línea es súper delgada.
La línea es muy fina, sí, desde luego. ¿Qué tapas son las que pide Quique da Costa cuando sale por ahí? Como persona, como disfrutón, ¿no? Un disfrutón más y vas a un bar de tapas. ¿Cuál es lo que te motiva?
Hay tapas que definen los restaurantes dependiendo de los estilos. Pero yo, por ejemplo, antes de empezar a pedir muchas cosas en un restaurante, si tiene croquetas, pido una croqueta. Uh-huh, okay. Eso marca de alguna manera la sensibilidad del cocinero. Y si estoy en el País Vasco, lo hago normalmente con mi pareja, ¿no? Nos vamos a San Sebastián y nos vamos a Lo Viejo y empezamos a... Lo primero que probamos, la primera vuelta que damos con una sidra, un chato de vino o una cervecita pequeña, es Gildas. Probar la mejor Gilda, o sea, hacer la cata de la mejor Gilda de una ciudad que se dedica a la tapa, que tiene bares y demás, es algo también extraordinario. Pero bueno, la tapa, el pincho, de norte a sur, de este a oeste en este país, la verdad que es una maravilla.
¿Y de bocata?
Bocata de calamares, ¿no? Bocata de calamares. Ayer me comí bocata en un bar en Valencia con pepito de ternera y la verdad que calentito con el pan crujiente fue un momento extraordinario.
Para ir acabando, Quique, aunque eres valenciano de adopción, naciste en Jarandilla de la Vera, ya lo dijiste tú, en Cáceres. ¿Hay algo que te una especialmente a esa tierra? Por ejemplo, el pimentón de la Vera, ¿no? Que es tan conocido.
Claro. Bueno, además de haber nacido familia y amistades, el pimentón de la Vera, justamente el que gasto en mi restaurante, lo cultiva mi familia, Rocío y Leandro, que son mis tíos y plantan pimentón justamente en Jarandilla, y ellos se encargan de la molienda y de mandármelo, y es una manera de traer ese aroma, esa esencia tan verata, ¿no?, que de lo que soy, de donde vengo, y que está implícita en mi ADN, lo que comentábamos antes, ¿no? Salir a la terraza y sentir que, de alguna manera, estás en aquel momento de la infancia, oler este pimentón y ya estoy. Y luego he conseguido a mis dos grandes amigos de la niñez, que es Juan Carlos y Luismi. Luismi tiene un restaurante y dos o tres restaurantes ahora en mi pueblo natal, que es el que se encarga de que de vez en cuando me lleguen algunas migas, de que me lleguen unas patatas revolconas junto con mi mamá Mari, no me olvido de ella, que es una guisandera de lujo que está pasando muchos tiempos últimamente aquí en Denia, y que me trae esos matices de Extremadura que, bueno, al final se marcan a piel, y que la memoria gustativa, bueno, pues es algo que tan importante para nuestros hijos, ¿eh? Este punto de que cada bocado, cada sabor, cada cucharada, no solamente en lo nutricional, sino en los registros de memoria, en los valores que estamos transmitiendo a nuestros hijos cada vez que le damos un plato de comida, y que por suerte en este mundo nuestros hijos tienen que comer, y que también hay que ser consecuente con lo que les damos, ¿no?
Un test muy rápido, Quique. Un ingrediente e instrumento de la cocina que no te puede faltar.
Un ingrediente, la sal.
Vale. ¿Y un instrumento?
Un cuchillo. O sea, esa es la prolongación de la mano del cocinero.
Vale. Y cuando
soy muy básico, como veis.
No, es que yo creo que todos iríamos por ahí, ¿eh? Y luego, cuando oyes oído cocina, ¿a ti a qué te suena esto?
A una brigada instruida, atenta y dispuesta a ejecutar al máximo nivel y a la perfección las órdenes de esa persona que acaba de cantar la comanda.
Como los de Quique da Costa Restaurante, que seguro que es una... Bueno, en de las distintas partidas tienes profesionales maravillosos.
Y de todo el mundo, además.
Y además de todo el mundo, y que estamos encantados de mandarles desde aquí un saludo también. Quique da Costa, un placer enorme charlar contigo.
Queridos amigos, Roberto Urbano, aquí tenéis una mesa esperándoos.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias.
Mira, aquí están levantando, has dicho eso y están levantando un montón de gente la mano. Venga, hasta luego, adiós.
Un abrazo. Gracias.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada. Pocos me han desnudado, muchos me hacen la cama. Otros juran que debo y que en persona no valgo nada. Que hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros. Y a veces me dan ganas de volverme y decir: si tú no sabes nada de mí.
La obra o creatividad de un artista es una especie de sombra de lo que ha sentido y vivido en una época determinada. Una canción dice mucho del autor, pero especialmente de quien la interpreta. Porque una melodía o una letra necesitan tener alma.
Hoy nos acompaña una mujer que lleva 20 años demostrando que hay quien ha nacido para crecer con la música. Después de una primera etapa de mucho éxito con La Oreja de Van Gogh, inició su camino en solitario con el vértigo que da a comenzar de nuevo.
Y hoy viene a presentarnos el que es su cuarto trabajo ya, Maya Montero en solitario, y su título es toda una declaración de intenciones, Nacidos para creer. Maya Montero, muy buenas.
Muy buenas.
¿Y estás ahora mismo en qué crees?
Yo creo que en estos momentos hay que creer más que nunca.
Sí,
con la situación que tenemos, me decían, ahora a ver cómo creemos. Y digo, no, yo creo que es cuando más tenemos que que creer, ¿no?
Creer en algo.
Pero bueno, creer en las buenas causas, creer en los míos, creer en la ilusión y creer en todas las cosas que nos queramos proponer y seguir creyendo, porque no...
No nos queda otra.
Creo, pues eso. Pues porque
tenemos una persona muy especial que es profesora y que nos ha comentado que era una canción que iba a utilizar en sus clases, ¿no? Que para que los chavales entiendan que no todo vale, que la privacidad pues es un derecho. Para mí es un tema que va de cara, que no se esconde. Es una especie de grito de dejadme en paz y si queréis algo mío, buscarlo en mis canciones.
Sí, bueno, y en todo el disco se refleja, ¿no? Pero si te refieres a Nacidos para Creer la canción, sí. es un poquito un ajuste de cuentas, ¿no? Uh-huh. En dos direcciones. Primero, agradeciendo y valorando a los míos, porque creo que lo importante es quedarse, ¿no? Con los tuyos, con los que te quieren. Entonces, para ellos es un homenaje y luego en el estribillo dejo muy claro que ya hay ciertas cosas pues que ya... Pues no me importan.
Y los tuyos,
ya después de 20 años.
Después de 20 años ya.
Ya.
Los tuyos, entre otros, son tu hermana y también en este caso, en este disco, Benjamín Prado, poeta, gran amigo tuyo, creo, sí. También. Le hemos seguido mucho también a través de la obra de Joaquín Sabina.
Sí.
Digo, ¿cómo se escribe a Pachas canciones que parecen tan íntimas con otra persona, con tu hermana, con Benjamín? O sea, porque es que parecen como muy tuyas aún.
Claro, no, es que, claro, con Idoia, bueno, somos hermanas, nos llevamos 10 meses, nos conocemos, es decir, que a la hora de escribir no nos teníamos que conocer, digamos, porque ya nos conocíamos. Pero con Benjamín yo no lo conocía, fue como un encuentro así casual y yo pensaba, digo, qué difícil, ¿no? Porque escribir, ahí te tienes que desnudar y contarle a alguien que no conoces tu vida. Y entonces esto o conectas o no conectas. Y Benjamín y yo conectamos desde absolutamente el primer día. Y entonces ha sido como, somos muy amigos, nos queremos mucho porque nos hemos conocido y además hemos conectado muy bien en un tiempo, bueno, ya no tan récord porque ha sido como un año así, de muchísimo trabajo, de muchos días escribiendo. Ha sido un honor absoluto, un aprendizaje tremendo. Es alguien brillante y luego una gran persona y luego me río mucho. Ha sido maravilloso compartir en este caso, que es algo nuevo, ¿no? que he introducido las letras, ¿no? Y me ha gustado muchísimo la experiencia.
Es importante dentro del proceso creativo ponerse nuevos retos, cambiar, variar cosas en la forma de producir un nuevo disco para, digamos, no acomodarse y decir, afronto un reto diferente, ¿no? Con esto.
Yo creo que es fundamental, o sea, yo creo que eso es algo fundamental, la evolución. Yo en eso, por ejemplo, me siento muy contenta, ¿no? Desde mi primer disco en solitario hasta este último disco, hasta el que presentamos hoy, Nacidos para Creer, ha habido una evolución grande y eso... para mí es lo más importante y necesario, porque es que además yo es que si no me pongo un reto no... Yo lo vivo así, o sea, es que no... Hay que evolucionar.
Si estás lejos de mí, vivo en la luna. Cuando dudo, me desnudas. Y si dudas tú, yo acierto por los dos. Si estás aquí, soy tuya. Y si te fugas, te pongo en busca y captura. Y la presa se convierte en cazador. Si me acorralan, soy una fiera. Si tú me abrazas, la enredadera. Si es en tu cama, la chica mala. En pie de guerra, de sol a sol. Tambores del corazón, pasiones sin documentos.
¿De qué le hablan a Amaya sus cicatrices?
Ay, mis cicatrices ahí están bastante cicatrizadas, la verdad.
Están bastante, sí, están ya curadas.
No han cerrado el falso, han cerrado bien cicatrizadas. Ah, no las hago. Ahora mismo no les hago mucho caso.
Más que hablar, entonces te cantan.
Sí, están calladitas, las cicatrices calladitas.
Están calladas mientras, bueno, estén Nacidos para Creer, pues nos meten nuevos terrenos, ¿no? A lo mejor pues pasas del rock al pop, al folclore, y llegas incluso a tocar un poco el flamenco. ¿Te ha traído siempre un poquito tocar distintos palos?
Siempre. Yo en ese sentido no tengo ningún complejo. Me gusta lo que me gusta. Yo me pongo a componer y yo me quedo con lo que me atrapa y con lo que me emociona a mí. Y efectivamente en este disco tengo una colaboración única, que es Vicente Amigo. Y esa canción, había varias versiones de esa canción y yo dije, estaba en Londres, además esto me ocurrió en Londres y digo, ¿cómo puede ser que, o sea, que en Japón, o sea, valoren más
el flamenco,
el flamenco, ¿no?, que en nuestro propio país, que somos los mejores? Y por supuesto lo hice con el mejor, Vicente Amigo, y ha sido diferente, y él alguien impresionante, la verdad.
Pero es un poco como una de tus canciones, Un ave fénix, ¿no?, de Amaya, o sea, que vuelves, o sea, decía Urbano muy bien, ¿no? O sea, hay partes del disco que dices, jo, qué rockera. Hay otras partes que dices, fíjate, tiene ahí mucha melodía, es muy popero, ¿no?
Sí.
Para mí te adentras en el folclore, o sea, hay una canción de verdad que la estaba escuchando y disfrutándola de una manera, y yo decía, jo, me la imaginaba, no sé, en otras voces, y decía, me iba hasta allá, pues, tristemente, no estamos nosotros, Rocío Dulcar, ¿sabes? Uh-huh. O Rocío Jurado y tal.
Sí.
Y luego ya, claro, cuando oyes esta canción ahí con las guitarras, de que no digo que te haya sido tú con tu voz al flamenco, pero sí tienes ese deje, ¿no? O sea, que es que...
Sí,
o sea,
bueno, yo lo he hecho con todo el respeto, hombre, en el mundo, porque esto, a ver, yo tengo muchísimo respeto al flamenco, me parece algo tan, tan racial, tan auténtico, tan puro, tan, tan único, uh-huh, que bueno, yo canto pop, yo le he dado ahí mi girillo, pero el que me ha salido natural, pero con todo el respeto, la verdad, porque no sé cantar flamenco, pero lo he hecho de corazón.
En
no,
este programa, perdona.
No, sí, no, que precisamente el flamenco es eso, es una cosa que sale muy de las vísceras, ¿no? Entonces, claro.
No sabes cómo me movía yo cantando esa canción. Vamos, parecía de... Sí, sí. No, fue... Y además, es bonito indagar en cosas nuevas, ¿no? O no sé, descubrir cosas nuevas. Es que es evolucionar, hacer cosas distintas, ¿no?
Es creer, y hemos nacido para eso, nacidos para creer.
Creer sin parar.
Que también hay que crecer, ¿eh? Pero lo importante,
que hay que crecer.
Pero lo importante es creer.
Sí, sí. Bueno, yo creo que se crece creyendo.
Sí.
De hecho.
Es bonito.
También.
Sí.
Tú disparaste primero, yo me hice la tonta y te hizo reír. Yo me saqué de la manga aquel viejo truco por sobrevivir. Tú me rozaste la cara, soltaste un te quiero y me quise morir. Lo jugué todo una carta, bendito destino me dijo que sí. Entonces tú rompes la calma, me haces...
Digo que ya que estamos diciendo que tiene tantas variantes y que tiene, pues, podríamos decir, ¿verdad?, pues, tantas cosas diferentes este disco, que nos parece que es un paso evolutivo también en tu carrera. Y como aquí decimos que maridamos, que el otro día me corregía muy bien Urbano, gastronomía y música, uh-huh, te vamos a hacer unas cuantas preguntas que están relacionadas con la gastronomía. Por ejemplo, ¿cuál es tu plato preferido?
La típica. Los huevos fritos.
Pero bien hechos.
Hombre, soy vasca.
Ya, bueno, vale.
Con puntillita, ¿no?
Y además, no me gusta la puntilla a mí.
No.
Además, yo tengo en mi haber un premio muy importante, que fui la ganadora de un concurso de huevo frito.
¿En serio?
De verdad. En San Sebastián, hace muchos años, pero os cuento el jurado. Arzac, Subijana, Berasategui, Castillo. O sea, bueno, quiero decir, que tenía un jurado, o sea, que hice un huevo sí, como Dios manda.
Cosa seria, ¿no?
Un huevo...
Pena no haber traído la sartén, ¿sabes? Sí, vamos,
no, yo sea, ahí tenía la sartén, tenía todo. Yo lo tenía todo, pero ahí tengo mi premio, que lo tengo en San Sebastián, de huevo frito.
¿Cuál es el secreto para que te sacan también?
Pues mira, os voy a confesar, esto es tremendo, porque yo... Esto es muy tremendo, pero yo no había hecho un huevo frito nunca. Y entonces, según iba al concurso, llamé a mi madre. Y le digo, a macho, ¿cómo que tengo que hacer un huevo frito? Y decía... A ver, qué desastre es, de verdad. Dice, el aceite que esté muy caliente. Cuando tú veas que está el aceite muy caliente, entonces echas el huevo. Das un poco... Oye, yo seguí las instrucciones de mi madre y gané. Lo único que
puedo decir.
Oye, me tiene mucho cariño los cocineros vascos, también hay que decir. Supongo que eso influyó un poquito.
Hablando de eso, ¿sueles visitarles, por ejemplo, a... Aquelarre, Subijana,
sí,
Pac, sí.
Sí.
Son grandes, ¿eh?
Son grandes, son maravillosos. Siempre que voy a sus restaurantes me tratan muy bien, pero no solo eso, sino cuando vas por San Sebastián te los encuentras, sí, por la calle, ya nos tenemos mucho cariño porque son muchos años y son maravillosos.
¿A ti qué te sugiere la palabra oído cocina?
Que ya.
que ya.
Ya está.
Vale.
Genial.
Me ha gustado.
Y ya, bueno, hablamos de una de las ciudades, San Sebastián, de pinchos. O sea, ¿sueles hacer rutas por ahí? ¿Hay algún sitio donde no perdones decir, oye, tengo que ir a por esta etapa en concreto, en tal sitio?
No, yo me doy una vuelta por todo lo viejo. Yo por toda la parte vieja me doy una vuelta, porque no es que vas a un sitio, tú te vas a uno y ya te comes unos pinchitos y ya te tomas algo. Y luego ya te vas a otro, y luego a otro, y luego a otro, y ya está. Y acabas, vamos.
¿Pero dónde llevarías a Vicente, amigo? Le diría, ven, que te voy a enredar con la enredadera, ven para acá.
Ven, que te enredo. Anda, que no es simpático Vicente. No es simpático y gracioso Vicente. Pues lo llevaría. La parte vieja en general es que no le puedo enseñar solo uno.
Vale.
No le puedo enseñar solo uno, es que tenemos mucho.
Que este va con la guitarra, bueno, se puede apoyar, ¿no?
No, que si va con la guitarra no podemos salir de allí porque se nos monta ahí. Es impresionante, ¿eh?
Es
muy impresionante verlo tocar. Y luego es un tío total, con una humildad. Nos ha sido una experiencia increíble. Me lo voy a llevar a Vicente, a la parte vieja. Vicente, te hago un llamamiento desde aquí. Busca hueco en la agenda, que nos vamos a comer pinchos a San Sebastián. Llévate la guitarra.
Y de pincho, por ejemplo, ya sé que hay mucha variedad, pero uno que a ti te, cuando llegues a un sitio, digas, mira, este sí me lo...
Mira, el pincho por el que siempre hay que empezar, o por lo menos por el que siempre yo empiezo, que es muy típico, es la gilda.
La gilda, wow.
Es que la gilda. Es que una gilda...
¿Quién nos decía hace poco? David de Jorge, ¿no?
David de Jorge.
O su hijana, alguien nos dijo también.
Quique da Costa.
Quique da Costa.
Sí. Una gilda. Una gilda. Con una cañita, una gilda bien hecha, con una cañita, con su anchoa, con su aceituna bien.
No sé.
Con su piperra. Todo aquello. Bueno. Empiezas por la gilda y luego ya. Tienes tanta variedad.
Si lo que sabes de ti te lo han contado, si en todos los tejados ves un franco tirador. Si más luces apagadas que encendidas, si la línea de salida ya te sientes perdedor.
Y luego, pues igual podemos hasta viajar de San Sebastián, de la Concha, a París, ¿no? Porque ¿qué tienes tú con París, con esa ciudad?
Ay, mira, yo como soy de Lyon, sabéis que hace frontera con Francia, entonces yo desde pequeña tengo mucha relación con Francia. Yo tenía mi pasaporte cuando teníamos el pasaporte. Ya con 4 añitos, entonces yo ya iba siempre a Francia. Entonces me gusta muchísimo toda la zona de Biarritz, de San Juan de Luz. Todo esto me encanta. Y París me encanta. Yo una vez que fui a París, no sé, tengo algo con Francia, no lo sé. Y París es una ciudad, es mi ciudad preferida, no sé. ¿Por qué es la ciudad preferida? Pues porque sí, porque me... Sí.
Por cierto, que cuando muchas veces el Urbano y yo seguimos siendo bastante clásicos y defendemos la copia en CD, ahora quien saca el vinilo,
sí.
Y digo que no se pierda nadie, quien tenga el CD en sus manos, las fotos que se ha hecho Amaya en París, porque está guapísima.
Muchísimas
gracias. Está guapísima, en serio.
Muchísimas.
Además, das esa tonalidad, ese toque de elegancia que París ya también envuelve, ¿no? Con la Torre Eiffel y tal. Pero tienes también en algunas la cara diciendo que soy rockera, ¿sabes? Lo que decíamos de algunas de las canciones de este disco.
Es que
¿no?
Yo soy rockera.
Ya.
Es que habéis escuchado, es que a mí siempre me ha hecho un poquito como pop, ya soy pop, pero habéis escuchado Me Equivoqué,
sí,
que
sí,
empieza
totalmente.
Con un bajo,
sí,
que
sí,
ya
sí,
eso
sí,
ya
sí.
No es que sea rock, eso es punk.
Es que no me gusta, ya, es que no me gusta hacer comparaciones, pero ya te digo que, o sea, lo que íbamos, de lo que nos íbamos nutriendo, según estábamos escuchando el disco, y decíamos, joder, aquí se nos va a una Luz Casal en plan, ¿sabes? O sea, para ir encajando,
sí.
¿Sabes?
A mí
o
es
sea...
que me gusta hacer un poco, y además, desde el disco anterior decidí que solo voy a meter 10 canciones en el disco. Okay. Compongo muchas más, obviamente, pero entonces cojo las que más me gustan, las que me matan, y procuro que sea diferente. Es que si escucho un disco que suena un poquito más o menos igual, o sea, me aburro como una ostra. Entonces yo me tengo que divertir.
Pues yo me he divertido mucho. Gracias.
Yo me he divertido mucho componiéndolo. Grabándolo, además en Kensal Town, que he vuelto a grabar con Martín Terefe, grabamos en directo. Todas estas canciones es pa, 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 y empezamos ahí.
Y se
graba en directo y se nota, eso se nota muchísimo.
Desde luego, lo que dices, aparte de eso, que a uno le pueden encasillar como más pop o tal, pero al final lo que cuenta es la actitud, ¿no? Y si uno tiene una actitud contestataria y un poco punk también, pues ahí se tiene que notar.
A mí, una persona que me conoce muy bien, hace muchos años, que es mi... que es mi manager, que lo adoro, y bueno, mi amigo Íñigo Argomaniz, me dice, es que la gente no tiene ni idea que tú en el fondo eres la más punky. la gente no tiene idea, tú vas con esa pinta angelote, ¿sabes? Con el pete, y no tiene ni idea que eres la más punky de... Sí, yo tengo mi punto punky, o sea, sí. Pero no solo musical, ¿eh? Pero no sé, decir que luego lo traslado ahí, ¿sabes? De vez en cuando, que hay que hacer una balada, se hace una balada. Pero que el punk lo llevo bien metido.
Hombre, es que yo, o sea, te voy a decir una cosa, los punkies, heavies, o sea, rockeros y tal, luego muchas veces lo que les ha dado a conocer, o por lo que han quedado en la historia, o sea, tú te pones a mirar la de Bon Jovi y al final todo el mundo te acaba pidiendo las dos melodías, a lo mejor más tranqui, que dices, joder, que Bon Jovi es un rockero, Brian Adams,
sí,
¿sabes? O sea,
sí,
y se dan Rob Stewart, ¿sabes? O
sí,
sea,
sí, que, sí, sí, totalmente, sí.
Porque todos somos un poco moñas luego también, ¿sabes? O sea,
pues sí, ¿y por qué no? ¿Y qué tiene de malos
no,
ser moña?
No, vamos, o
¿y qué tiene de malos ser moña?
Aquí, presidente de los moñas.
Sí, pero bueno, pues yo, vamos, no tengo ningún problema. Mira, no tengo ningún problema en ser ni moñas ni punky.
Ni punky. Vale, estamos montando un grupo aquí.
Es genial, es genial. Para acabar, yo creo que podemos decir un bocadillo, ¿no?
Sí.
Así que nos guste un bocata que digas a los oyentes antes de hacer un concierto o después, porque a lo mejor es mejor después, un bocata que te encante.
Yo, mira, es que antes y después de los conciertos esto es muy complicado, porque antes no puedes comer.
Sí.
Porque claro, si, sabes que se canta con el diafragma y tú te comes un bocadillo, y cantar es... No se puede.
Pesa.
Directamente, con lo cual, pesa. Y cuando sales de un concierto, sales con tal subidón, que claro, yo admiro a esta gente que dice, ah, pues mira, yo salgo, bajo, me doy una duchita y ceno. O sea, yo no tengo ni hambre, ni tengo nada de esta que me baja. Y entonces, claro, que suele ser sobre las 2 de la mañana ya, pues me suele tocar el clásico sándwich club.
Sí, claro.
Sí. Pero si tú puedes elegir.
Si yo pudiera elegir, a ver, un bocata... Os digo cuál es mi bocata preferido, venga. Pero no es un bocata glamuroso.
Vale, venga.
Pero mi bocata preferido desde pequeña es jamón Dior con chorizo.
Me encanta la mezcla.
La mezcla de jamón de Dior con chorizo es
que brutal. Yo le te voy a decir una cosa, le pongo jamón de Dior a casi todo, te lo prometo. O sea, yo me... chorizo pues, de Pamplona, además.
Chorizo
o sea,
de Pamplona. Te... Yo chorizo de Pamplona, o sea, yo me arrebilla, chorizo. Pamplona de vez en cuando, ¿eh?
Sí, sí.
Pamplona de vez en cuando. Pero chorizo con jamón de Dior es brutal.
Brutal.
Y un pan bueno, claro.
Sí.
Fundamental.
Bueno, pues nacidos para creer, hoy creemos que tenemos en nuestras manos uno de los discos que nos va a durar durante mucho tiempo, que seguro que algunos de los temas van a quedar así, marcados también como clásicos ya de nuestra discografía, porque nos ha encantado, como decimos, la variedad, el sonido y una nueva invitación a seguir disfrutando de Amaya Montero. Amaya, muchísimas gracias por este Nacidos para Creer.
Pues muchísimas gracias por seguir creyendo. Encantada a los dos y deberíamos irnos un día de pinchos.
Sí, totalmente.
Venga, pues,
yo creo,
cerramos
a mí
puerta.
Es que ya hemos empezado con esto.
Vamos.
Un besito, gracias.
Si tú no sabes nada de mí,
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Ay, Urbano. Uno de los monumentos de nuestra gastronomía es el lechazo asado, ¿eh? Pero tradicionalmente tiene una importancia capital en toda Castilla y León. Si además lo acompañamos de un vino de la Ribera del Duero y la lechuga de Medina, el éxito está asegurado.
Por eso Aranda de Duero celebra durante todo este mes las 18th jornadas del lechazo, un evento donde la capital de la comarca de la Ribera del Duero, conocida por su enogastronomía, será absoluta protagonista. Javier Iglesias, técnico de turismo del Ayuntamiento de Aranda de Duero, y le saludamos ya desde aquí, desde Oído Cocina. ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Muy bien, pues mira, estamos pensando qué tenemos que hacer para acercarnos ahí a Aranda de Duero. Bueno, lo primero, coger el coche, el tren o lo que sea y acercarnos hasta allí. ¿Qué es lo que estáis organizando a lo largo de este mes?
Bueno, desgraciadamente el tren no va a poder ser de momento.
De
porque no tenemos ahora mismo ninguna línea activa, pero el coche sí, el coche...
Javier, déjalo a nuestra mano.
Desde aquí reivindicamos el tren a Aranda de Duero.
Pues reservar simplemente las plazas que necesitéis y pasar un día o un fin de semana excelente en Aranda, comiendo lechazo, visitando nuestro patrimonio, nuestro paisaje, nuestras bodegas. Es un buen plan para este inicio. inicio del verano.
Oye, ¿y cómo son los menús que están organizando los restaurantes que participan con el lechazo siempre como protagonista?
Efectivamente, bueno, pues ya sabéis que el lechazo asado de Castilla y León, pero básicamente el de esta zona, ¿no?, del norte de Segovia, al sur de la provincia de Burgos, es un lechazo muy conocido porque es muy tierno, muy sabroso, uh-huh. Y va acompañado pues de una serie de viandas que hacen que, bueno, pues que tenga mucho interés, tanto por ser un producto tradicional, pero también por venir acompañado por una gastronomía ya más evolucionada.
Y por supuesto el vino de la Ribera de Duero, como hemos dicho, y la lechuga de Medina, que es un acompañante, sí, perfecto para el lechazo.
Sí, poco más.
Sí, porque el lechazo va acompañado siempre de ensalada, pero no de la ensalada mixta esta, uh-huh, tradicional, sino generalmente solamente de una ensalada de brotes tiernos de lechuga con cebolla, uh-huh, que ayuda un poco pues a la degustación del lechazo, que es un producto más graso y que facilita perfectamente y combina muy bien, ahora que hablamos tanto de maridajes.
Eso que decimos muchas veces, que después de comer un asado siempre decimos, ahora un poquito de ensalada, que esto desengrasa.
Sí, efectivamente, así es. Y el vino también es importante.
Hombre.
De hecho, con el lechazo no siempre se toman grandes vinazos, reservas o crianzas. Muchas veces también facilita un vino del año, un vino rosado, ¿no?, fresquito, estos días, y pueden hacer una gran combinación.
Ya, apetece, sí. Además, ¿qué actividades culturales acompañan a estas jornadas? Porque además tenéis un programa bastante completo.
Sí, bueno, todos los fines de semana tenemos alguna actividad relacionada con la música, el folclore, los dulceineros, hay también grupos de teatro en la calle, y especialmente también representaciones teatrales en bodega. Ya sabéis que en Aranda hay bodegas subterráneas, bodegas tradicionales que horadan todo el casco antiguo de la ciudad, y bueno, aprovechamos para que todo el que quiera venir a degustar el lechazo pues pueda al mismo tiempo realizar un recorrido teatralizado por el centro histórico de la ciudad y una pequeña visita a una bodega, una pequeña visita, lo digo por el tiempo, ¿no?
Claro.
En tres cuartos de hora podemos hacer esta visita gratuitamente a una de las bodegas, en este caso de propiedad municipal.
¿Y lo fresquito que se está además en esas bodegas?
Pues sí, siempre a la misma temperatura, fresquito en invierno, claro. Y cálido en verano,
sí, sí, sí.
Porque siempre hace entre 10 y 12 grados. ¿Eh?
Javier Iglesias, técnico de turismo del Ayuntamiento de Aranda de Duero, muchísimas gracias, y por allí invitamos a todo el mundo a que pues eso, se pase y disfrute de lo que decimos que es una fiesta, vamos, la del lechazo, la jornada del lechazo.
Pues sí, así es. Pues nada, os esperamos aquí. Muchas gracias por llamar.
Hasta un abrazo, Javier.
Muchas gracias. Hasta luego. Y hablamos ya también con Íñigo Samaniego, que es gerente del hotel-restaurante Montehermoso, uno de los restaurantes que participan en estas jornadas, y que nos va a contar qué significan para él estas jornadas.
Hola, ¿qué tal estáis todos?
Muy bien.
Hombre, para nosotros estas jornadas y este mes en concreto es un mes muy importante durante todo el año, porque al final reunimos lo que es nuestra gastronomía típica y la concentramos en un mes, la damos valor. Pero lo que queremos sobre todo es que la gente acuda, nos conozca, mucha gente ya sabe cómo es el lechazo, cómo sabe, pero que acuda para ver también algo un poco diferente, un mes de fiesta, un mes con nuevas propuestas gastronómicas, todas relacionadas con el mundo del lechazo, porque todos los asadores tenemos unos entrantes que además cuidamos mucho, intentamos innovar mucho, y todos basados bajo lo que es la marca de lechazo asado de Aranda de Duero. Y desde aquí también pues apostamos mucho porque ya no solo sean un mes al año, sino que pueda acudir toda la gente durante todo el año. Es decir, ahora es una época estupenda porque además da el buen tiempo, hace salir y demás, pero en los meses también fríos, comerse un buen lechacito también es muy bueno.
Hombre, sí, sí, apetece en cualquier momento, desde luego. ¿Qué tiene de especial ese lechazo del que estamos hablando, de la zona de Aranda de Duero? ¿Cómo tiene que ser ese cordero lechal? ¿Cuánto tiempo tiene que tener? ¿Cuánto tiempo tiene que haber estado lactando? Porque creo que de ahí viene su nombre, ¿no?
Efectivamente, de hecho es lechal porque lo único que se alimenta es de leche materna, nada más, ¿no?
Sí.
Y además, como bien decía Javier anteriormente, es un lechazo muy tierno, de una carne muy, 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 muy blanca, con una capa de grasa que prácticamente lo envuelve todo. Si alguien, es muy bonito ver todo el proceso de elaboración del lechazo, pero ya desde que nos lo traen a los asadores, ¿no? Es prácticamente un lechazo casi blanco, ¿no? Todo una capita muy fina de grasa, y luego ya al hacerse, pues prácticamente se hace solo. La calidad y la diferencia también en lechazo asado de aranda es precisamente esa, es el producto, que es lo principal, y luego también el arte de los asadores, que ahí está también y donde radica y cómo lo hacemos, la diferencia entre nuestro lechazo y otros lechazos,
pues,
también riquísimos.
Íñigo, haznos un favor, fíjate, tuvimos hace no mucho aquí además a Juan Manuel Benayas, que es uno de los grandes de las brasas en nuestro país, y nos estuvo explicando diferencias de cómo la madera, el carbón que se utiliza para cada cosa, pues hasta es parte también de los ingredientes que dan gusto, ¿no?, a sí, lo que estemos cocinando. Dinos cuál es la receta, o sea, cuéntanos cómo lo hacéis, cómo se hace el lechazo.
Pues mira, si te digo la receta, es súper sencilla, porque sí, simplemente el lechazo, agua, sal y limón. Vale. Que dirás, pues es cosa más sencilla, si lo puede hacer todo el mundo prácticamente. Pero la diferencia radica en cómo se hace, ¿no? Desde el horno donde hacemos el lechazo, la tartera de barro donde se pone y posamos ese lechazo, las brasas, como dices tú, que utilizamos madera de encina, ¿no? Es una madera de encina, además intentamos quedar lo más seca posible porque tiene gran poder calorífico, controlamos también muy bien los hornos, y luego el propio horno, si no os podéis ni imaginar, no hay un horno igual, les hay más grandes, más pequeños, de bóveda plana, de bóveda curva, ahí está realmente, cuando uno dice el maestro asador, es que es todo un arte, ¿eh? Todo un arte. No sé, yo por ejemplo en mi casa tengo a gente que además estoy apostando también para que la gente aprenda, porque no es tan sencillo como meter simplemente el horno, hay que ver, hay que mimarle, hay que estar ahí en el horno, no es meterle y decir, bueno, dentro de una hora y media vengo y ya está, no, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que verlo, hay que voltearlo, el horno no calienta exactamente igual por todas las
partes. Por todas partes, claro.
Le vas a coger tanto cariño que al final le vas a sacar del horno, ¿sabes?
Exactamente, ¿no? Es que la verdad, bueno, yo llevo una tradición familiar, porque ya soy la tercera generación, y yo veía a mi padre, a mi abuelo, en el horno, sudando, ¿no? Como iba girando y decía, bueno, ¿para qué lo estés atrás? ¿Y para qué lo estés para adelante? Pues es precisamente para eso, para que todo se haga de la misma manera, sobre todo controlarlo bien, y luego ya voltearlo, una vez que se haya hecho, en torno a una hora y media, ya lo último es el volteo, para que quede toda esa parte de arriba que nos gusta tanto crujientita, para que quede bien crujiente, y le coja ya y termine el sabor característico del lechazo asado en horno de leña.
¿Y qué parte es la que se pone primero hacia debajo, hacia la parte de abajo de la tarta?
Pues digamos la parte interior.
La parte interior, vale.
Exactamente, ¿no? Se suele poner por la parte de las costillas y de la pierna, ¿no? Normalmente en las tarteras, eso ya depende de asadores, un cuarto por tartera o dos cuartos por tartera, se puede hacer también perfectamente, y luego ya es el volteo cuando queda toda la parte de la piel exterior, ¿no? Que queda crujientita y que incluso a la hora de trincharlo, que incluso, fíjate, tenemos una manera especial de trinchar el lechazo, fíjate, solamente eso es de una manera manual, prácticamente con un cuchillo lo abres solo, no se corta, realmente se tira, ¿no? Y el lechazo, bueno, sale solo, sí, se desmenuza solo, se parte solo, sí, es muy bonito verlo.
Pues ese es el truco, tiene que quedar crujiente por fuera, tierno por dentro, ese lechazo que es una de, como decíamos, una de las obras de arte de nuestra gastronomía, y especialmente en estos días, en las jornadas del lechazo de Aranda de Duero. Íñigo Samaniego, gerente del Hotel Restaurante Montehermoso, esperamos hacerte una visita más pronto que tarde por allí, ¿eh?
Pues muchas gracias a todos, y de hecho invitamos, bueno, desde Aranda, todos los asadores, toda la hostelería de Aranda, además acompañados por el vino Ribera del Duero, que nos acompañéis y que podéis hacernos una visita en estas jornadas y durante todo el año.
Muy bien, pues un abrazo, muchas gracias, Íñigo.
Gracias, un abrazo a todos.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.